jazz en la radio, a propósito de jazz a la calle, lo que vamos a hablar en los próximos minutos.
Ahora sí, jazz, estamos escuchando un tema de Juani Méndez, que es músico, compositor y director académico de Jazz a la Calle, que es el encuentro del que vamos a hablar ahora con Lucía Chilibroste.
15ª edición ya, Lucía seguramente la conocen, colaboradora del programa, aquí a partir de los espectáculos de la Ed Nacional del Sodre, como profe de historia, especializada en historia de la danza. Vamos a preguntar el origen de este encuentro, ¿no? De Jazz a la Calle, ya tiene 15 ediciones, durante muchos años Lucía estuvo vinculada al festival, o sea que queremos conocer más de este evento actual, de este momento, de este encuentro 2023, pero también del origen. Lucía, ¿cómo andás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está Mercedes? Calurosa, me imagino.
Imagínate, si siempre Mercedes es como la ciudad más calurosa del mundo, es un infierno, pero divina.
Aparte, hay actividades todo el día en el encuentro, pero la música, los espectáculos convocan más gente, en general son en la noche, corregime si me equivoco.
El espectáculo masivo, donde sí se van 3.000 personas, sí, más o menos, es a la noche. Claro. Yo escuchaba ahora que vos decías que el jazz no llena estadios. Bueno, acá llena la Manzana 20, que es como el espacio más grande y es maravilloso. Pero después, a lo largo de todo el día y en la tardecita, hay otras actividades que las del día son las clínicas, que son talleres donde diferentes músicos ofrecen, abiertas a todo el mundo, donde por lo general asiste el público más vinculado a la música, sean músicos o sea gente amante de la música, aunque puede ir cualquiera. Y en la tardecita se arman los toques callejeros, que en las esquinas alrededor del predio donde está el escenario se arman, como se llaman, unas jams, unos grupos de 4 personas que son los que comienzan a tocar ahí, y empieza después a sumarse más gente. Eso va desde las 8, creo que es, hasta las 9 y algo, y ese es un momento donde en general se ven, me parece a mí, como más niños, porque esa es ahora la tardecita, donde todos vamos con los nenes, los músicos tocan, los nenes corren alrededor y los padres alrededor miramos, escuchamos, y bueno, y después de ahí nos vamos a la Manzana 20.
Lucía, escuchamos temprano a Fantasía y contamos un poco que tenía que ver con el origen del festival. Explícanos vos cuál es el origen de Jazz a la Calle y por qué tiene que ver, por qué escuchamos Fantasía.
Bueno, Fantasía fue una terrible banda integrada por Mario Fernández, Marco Antonio Martins, Miguel Mateu y Horacio Macoco Acosta. Y bueno, y Macoco Acosta es el mentor de toda esta gran movida, que es muchísimo más que un encuentro, un festival, llámelo como quiera, está todo bien, pero que es eso que sucede en enero, que siempre obviamente es el momento que tiene, que adquiere una enorme dimensión, porque hay 100 músicos en una ciudad chiquitita, o sea que ya eso se ve, viene una cantidad de público, la prensa habla también de eso, pero es algo mucho más grande porque funciona todo el año. Y eso es una idea de Macoco, que era parte de los integrantes de esta banda, quien por el 2005 empiezan con otro grupo de gente a decir, bueno, ¿qué tal si empezamos como a fomentar otro tipo de música y de formación en la música? Entonces, por ahí es que viene como el origen. Son músicos, pero que vienen de otro palo, nada que ver, que se meten en esto, que como decía Joel, es una música muy de nicho, si uno quiere, muy particular, y la meten por acá, e insisto, el otro día, no sé, ver 3.000 personas ahí, vos decís, wow, qué increíble que en esta ciudad esto suceda.
¿Y por qué se eligió el jazz?
Bueno, ellos, digo, yo, como decías tú también, Emiliano, yo no soy música, yo no sé nada de música, yo fui un tiempo colaboradora, además ahora ya hace mucho tiempo que no colaboro, hay una cantidad enorme de gente que trabaja acá de manera honoraria, son ellos los que hacen todo esto, pero dentro de ese grupo de gente, como los músicos, los que son los que dan como, nosotros éramos como, hacíamos las cosas operativas, pero los músicos que son los que daban como el sustento, defendían la idea del jazz como un género, digo, al estudiar jazz académicamente, como un género que te permitía tener una formación sólida, solvente, que después con esa formación vos podías dedicarte al género musical que fuese, al rock, la cumbia, el folclore, pero sabiendo realmente, porque la otra opción era como, bueno, una formación sólida académica de música clásica, la música académica, que es la que sí existía, pero no existía en Uruguay eso de jazz. Entonces por ahí vienen, más allá de que defendían como esa idea de que el jazz de cierta manera es un género que incentiva el poder prontamente comenzar a tocar el instrumento, o sea que no es que estás 10 años tomando clases de piano para después tocar, sino como que enseguida empezás a tocar, se estimula la composición y se estimula la improvisación, como esa idea de poder generar cosas nuevas y esa idea de que se pueden juntar gente completamente de diferentes países que no se conocen, que nunca han tocado juntos y por manejar como ese lenguaje universal prontamente pueden comenzar a tocar y a improvisar y a crear cosas nuevas, que es lo que sucede casi que cada noche en cada de esos toques improvisados que se generan.
Y en esto de que tenemos asociado el jazz a una música de nicho, de culto, o bueno, referencias lejos de lo popular, ustedes deciden en aquel momento la sociedad civil en Mercedes que se movió por este encuentro, llevarlo a la calle. ¿Cómo fue ese proceso, Lucía, de llevarlo a la calle y lograr que se convierta en esto que es hoy, que vos decís, hay 3.000 personas escuchando jazz una noche de enero?
Sí, un lunes de noche, hay todo eso. Bueno, esos primeros años yo me sumé ya con el movimiento empezado, pero lo que cuentan era que, bueno, como que fue un proceso un poco difícil, en el sentido de que, bueno, si vamos a hacer todo esta apuesta a montar este escenario, a traer no sé cuántos músicos, a invertir en todo esto, la gente de Mercedes tiene que acompañar, porque si no va ni al loro, sería como un gran problema. Entonces se comenzó primero con todo un proceso de educación a la población, de educación y de como de acercar. Uno a veces también no conoce lo que no le gusta lo que no conoce, entonces digo, la mayoría de la gente o muchísima gente nunca había escuchado o lo veía como algo muy lejano. Entonces se comenzaron a hacer algo que se sigue haciendo, por eso digo que jazz funciona todo el año, el jazz a la calle, las clínicas mensuales, que son como conciertos mensuales en los cuales al principio eran como muy didácticos, desde explicando de dónde venía esto. Digo, no era solamente que el músico venía, tocaba y se iba. No, porque también había como que ir acercando al público a gustarle. Yo hago eso con el ballet. Creo que cuanto vos más sabés, más te gusta. Bueno, lo mismo era la idea hacerlo con el jazz. Y ese primer año, antes de que se hiciera el primer encuentro, que en ese momento se le llamaba festival, mirá ahora que estamos con el encuentro festival, ese primer año, al principio iban tipo 30 personas a estas clínicas, a estos conciertos, y terminaron con 700. Entonces fue como diciendo, bueno, está, qué increíble. Y ahora la Manzana 20, la gran mayoría del público es mercedario. O sea que eso es como un... Y le decía a Jeremy Milano, yo no puedo creer que esto esté sucediendo en Mercedes, porque me parece que el contexto es como increíble. Y no es casualidad, es tipo, hay mucho pienso, mucho trabajo, muchísima gente que ha estado muchos años trabajando de diferente manera, y honorario, todo, que eso no es menor.
Y
gratis son todos los conciertos.
¿Y por qué no lo puedes creer, Lucía?
Y porque, bueno, Emiliano, vos sos de Fraivento, sí, o sea, sí. En el interior, como que esas cosas, por lo general, no sé, es como que más raro que surjan. Yo a su vez pienso que también al ser una ciudad chica si bien es raro que en una ciudad chica suceda algo como un poco de no común, de cierta manera, también por ser una ciudad chica se difundió enseguida la idea, mucha gente se sumó a colaborar desde donde podía, mucha gente aloja a los músicos en su casa, otra gente ofrece su auto para hacer de taxi en Mercedes, no hay muchos taxis, no es que lo ves a la calle y lo parás, mucha gente se ofrece para llevarlos a pasear al río, cada uno colaboramos desde donde podemos. Y también creo que al ser precisamente una ciudad chica, permite que esa idea de encuentro, ¿por qué encuentro y no festival? Porque la idea es que para la gente que quiere, venga y se pueda encontrar realmente con otros músicos. Es un momento de interacción casi que constante. Y como es una ciudad pequeña, vas a almorzar y se encuentran todos juntos. Van a la playa, están todos ahí. Claro. Vas a tomar un helado y están todos ahí. Entonces se da como eso durante los 9 días. Hay gente que viene y se instala los 9 días, todo el tiempo vas viendo músicos, ve los instrumentos por acá, los instrumentos en la playa, cosas que claro. No suceden, obviamente.
¿De dónde son, en general, los músicos? Digo, este año, los años anteriores, me imagino del país, de buena parte de Uruguay, pero también de Argentina, ¿no?
Sí, fuertemente, siempre como la mayor cantidad de gente ha sido uruguaya, argentina y brasilera. Okay. De ahí son como esencialmente el fuerte y casi que en partes iguales, te diría. No es que son la mayoría uruguayos y unos pocos argentinos. Y depende de los años. Hay años que han habido invasión de brasileros porque, bueno, son una cantidad. Y eso depende porque los músicos se presentan, hay un jurado que los selecciona y a partir de ahí se hace la curaduría. Este año también vienen paraguayos, estadounidenses, que casi, no voy a decir que todos los años vienen porque no tengo claro, pero siempre hay como un acercamiento con Estados Unidos, con músicos. De hecho, muchos egresados o muchos que han pasado por acá después han ido por allá, porque es increíble tener los contactos que se generan a nivel de músicos, de estudiantes, porque claro, te encontrás tomando una cerveza, después lo ves tocando allá, después toca junto allá. Y pero este año también, que de hecho el sábado, que es como también se anuncia como una de las noches fuertes, vienen de Estados Unidos y también estuvieron al principio.
Bueno, Lucía, vos decías una cosa recién con respecto a cómo se involucra la ciudad y la gente, recibe a los músicos, los aloja en su casa. No sé cuánta plata hay también para los músicos que vienen, cómo funciona eso. Y acá te pregunto si hay una elección de mantener esta manera de realizar el festival, o es que no hay opción, no hay plata, y entonces ese involucramiento de la sociedad mercedaria le permitió al festival crecer.
Un poco y un poco. Los músicos que vienen acá no cobran un caché, no se les paga un caché, sí se les cubre los costos, se les paga el pasaje, se les da la alimentación, se les da unos tickets de alimentación, se le atiende con todo lo que necesita. Lo que siempre se habló de que si toda esta gente que viene, porque realmente mucha de la gente que viene es como muy grosa, pero muy grosa, si todo esto del momento se comenzara a pagar, sería inviable. Literalmente sí, porque además, insisto, no se cobran las clínicas, no se cobran los toques de la manzana 20, no se cobran los toques callejeros, no se cobra nada. Entonces, sería imposible hacer esto económicamente viable si se pagara un caché. Y además después casi como que se asumió que era parte como del espíritu del encuentro. Bueno, es como venir a encontrarte. Para los músicos en general lo toman como unas vacaciones. Acá en Mercedes hay unas playas preciosas y, bueno, unas vacaciones cubiertas, no pagas porque no es que se les paga. Pero yo hace, como decía, hace tiempo que ya no estoy en la organización. Siempre se habló como que era inviable pagar caché de acuerdo a las condiciones que cómo se manejó el movimiento y cómo se funciona todo el año. La escuela, con todo.
Se entiende. De hecho, algunos están mencionando, yo lo sé porque vos nos habías elegido el tema ayer, de quién elegiste el tema. Algunos están mencionando como que es un crack el estadounidense que viene, un capo, el yankee. Hay algunas otras sugerencias de Mercedes. Vos decías la playa. ¿Te podría transmitir la cara que hizo Emiliano con las playas preciosas? No sé si está convencido.
No quiero crear un conflicto en el litoral. Mojar las patitas en el río Negro está muy bien.
No quiero abrir acá una grieta, por que favor. No era la idea.
La mitad de mi corazón es mercedario.
Acá dice, hay un paseo precioso hasta Villa Soriano en catamarán. Dice, también para hacer una joyita del departamento.
Esas son cosas que a la propia ciudad ha ido desarrollando a partir de esto. Porque claro, llegaba pila de gente de Argentina que se ha instalado 9 días y decía, bueno, ¿qué tengo para hacer acá? Y todos le decíamos lo mismo, bueno, ir a la playa, bueno, ¿y qué más? Ya fui. Entonces, bueno, también muchos servicios han ido desarrollando, y paseos en catamarán para Villa Soriano, río arriba con música, a bordo sin música, hay paseos de senderismo, hay la ciudad también, esto en un momento hubo todo un encuentro de muralistas que han llenado la ciudad de murales, hasta ahora hay todo un tour, me hizo mucha gracia ver un walking tour en Mercedes de murales, cosas que antes no existían, y todo ha ido creciendo a partir de esto.
Interesante. Verónica propone otra actividad, que es visitar la exposición Darwin Estuvo Aquí, en el Museo Berro de Mercedes.
Ah, sí, que está en el Museo Berro.
Bueno,
sí.
Y a propósito, le digo a la gente que se viene un ciclo de Darwin Estuvo Aquí, Darwin estuvo en Uruguay con Bettina Tassino y Anita Eisenberg, aquí en No Toquen Nada, en breve con las dos científicas. Así que vamos a hablar también de Darwin Estuvo Aquí en el Museo Berro de Mercedes. Bueno, Lucía, contanos qué elegiste para el final, para cerrar este contacto a propósito de tu trabajo, de tu colaboración tantos años allí con Jazz a la Calle y de esta edición 2023.
Sí, un tema elegiste del estadounidense que viene, David Kikoski.
Sí, ahí va, porque yo había mandado tres temas, por eso me dije, ay, ¿cuál elegí para el final?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No la dejé hablar?
Me mostró los hilos, Lucía, yo traté.
Una cosa es que Nadia le guíe y le cercene, le censure la columna de ballet y le diga para dónde va. Pero otra cosa es que no le deje elegir el tema, Lucía Chirigoste. ¿Por qué Lucía
elegí? No, ella al contrario, me dio tres.
Claro, lo que pasa es que íbamos a usar algunos en la previa, sí. Pero copó la venta el grupo Fantasía con toda razón. Entonces, claro. Bueno.
Es un homenaje al jazz también, estamos improvisando todo.
Está bien, perfecto, ahí va. Y creando algo nuevo a partir de eso.
Perfecto. Y bueno.
Solamente decir que otra cosa que es increíble el jazz a la calle, porque esa era otra de las opciones de la música, que hay orquesta de jazz a la calle. Y eso es también increíble que los chiquilines de acá, o bueno, quien estudia acá también puede ser parte de la orquesta, y también está después la UTEC, que es la Universidad Tecnológica, que en Mercedes está la licenciatura en jazz. Entonces, hay dos orquestas, una de la universidad y otra de la escuela, que son parte de los que tocan, pero lo que elegí para el final es a David Kikoski, que es como, bueno, todos hablan del plato fuerte de lo que va a ser este encuentro, que es este tecladista, este pianista estadounidense, que no sé bien qué días que va a estar llegando, pero hay como mucha expectativa alrededor de lo que va a ser ese espectáculo.
Bien, tocaría,
que se va a transmitir, como dice Joel, siempre en vivo.
Y lo pueden ver el sábado allí en vivo, si no están en Mercedes, si no han llegado hasta Mercedes, sí. En la página que les ponemos el link, Lucía, a disfrutar de esas hermosas playas mercedarias, más allá de lo que diga Emiliano, y a sacarse el calor. Gracias por este contacto.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.